La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Da la impresión que no vamos a hablar de comedias. Ya está aquí la crónica negra de verano.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
John Wayne, el payaso asesino. Y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La Noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Las mentes más sádicas de la crónica negra van a protagonizar el especial de esta noche. Un especial en el que abriremos los expedientes de personajes que recibieron apodos como el caníbal de Milwaukee o el vampiro de Düsseldorf. Asesinos en serie que mataron a centenares de personas que por azar cayeron en sus garras.
Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. Comérmelos. Me producía placer sexual.
Su nombre era Jeffrey Dahmer. De niño ya se entretenía mutilando sin piedad a animales. Unos años después, acabó asesinando, desmembrando y devorando a 17 jóvenes. Jóvenes como él. Solía utilizar el mismo modus operandi.
¿Qué te pongo? Una cerveza, por favor.
Frecuentaba bares de ambiente y allí entablaba conversación con otros hombres, a los que proponía acabar la noche en su casa.
¿Te apetecería venir a mi casa a tomar unas cervezas?
Vale.
Justo después de intimar, el destino de sus acompañantes era siempre el mismo. Eran drogados y estrangulados. La carne de sus víctimas las escondía en tuberías. Los huesos los pulverizaba y los esparcía por el jardín. Y las cabezas y genitales los exponía como trofeos en sus estanterías. Por si todo fuera poco, en la nevera guardaba otros fragmentos de los cuerpos que devoraba sin ningún tipo de reparo. Solo cuando una de sus víctimas logró escapar y dar la voz de alarma, la policía descubrió en su casa un auténtico escenario de horror y de depravación. Condenado a 15 cadenas perpetuas, en noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asesinado en prisión por un recluso negro que le reprochaba haber matado, sobre todo, a hombres de color. Su figura ha quedado para siempre en la cultura popular, a veces de una forma macabra. De él se han vendido llaveros, camisetas y hasta delantales. Se han vendido muñecos con su rostro y ha sido protagonista de canciones, de chistes y de cómics. Sus andanzas también han sido reflejadas en la gran pantalla. Tres películas profundizan en su infancia y también en sus crímenes. Su cerebro, el cerebro de un psicópata, de un auténtico asesino sin escrúpulos, fue extraído por los doctores para ser estudiado, para encontrar alguna pista que pudiera explicar tanta maldad. El primer protagonista de la crónica negra de esta noche fue apodado el caníbal de Milwaukee, porque además de asesinar a 17 jóvenes, se comía su carne. Se trata de Jeffrey Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee.
en el estado de Wisconsin. En su caso no vivió una infancia difícil, sino todo lo contrario. Creció envuelto en un ambiente de cariño y de atención. A pesar de esto, José Manuel, afloraron en él rasgos de sadismo completamente ilógicos.
Ilógicos, pero brutales. Por ejemplo, cuando paseaba por el bosque y se tropezaba con un gato o con un perro, hacía siempre lo imposible por atraparlo, pero es que después lo torturaba, lo mutilaba hasta la muerte y disfrutaba tanto con ello que guardaba fragmentos de las víctimas en su habitación, pues como si fueran trofeos.
El primer asesinato llegaría en junio de 1978, cuando Jeffrey tenía solo 18 años.
Efectivamente, él iba conduciendo su coche y se tropezó con Stephen Hick, un joven autoestopista, y como una de sus fantasías era la de violar a un autoestopista, lo recogió y lo invitó a su casa. Pero al intentar intimar con él, el joven lo rechazó, pero Jeffrey le golpeó en la cabeza con una pesa de gimnasio y después lo mató estrangulándolo.
¿Qué hizo con el cuerpo?
Supongo que revivió el sadismo de su infancia porque lo despedazó con un cuchillo y lo metió en varias bolsas que luego intentó tirar al vertedero. Pero tuvo ahí un encuentro con la policía, así que tuvo que regresar con el cadáver a casa y metió la carne por las tuberías de la vivienda.
Jeffrey Dahmer, sorprendido de sí mismo por lo que había hecho, estuvo 9 años sin matar. Pero en septiembre de 1987, la tentación le superó y asesinó a un homosexual llamado Stephen Toomey. Tuvo sexo con el cadáver. Después lo desmembró y le arrancó la piel y la cabeza y expuso en su habitación como si fuera un trofeo. ¿Es cierto que a una de sus víctimas intentó convertirla en zombie?
Pues sí, eso ocurrió en mayo del 91. La víctima era Conerak, un chaval de 14 años, y a él, en lugar de matarlo, lo drogó y lo estranguló hasta dejarlo inconsciente. Después le perforó el cráneo para echarle ácido dentro, pero como no tenía ácido en casa, salió a comprarlo, y fue el momento en el que Conerak logró escapar, pero con tan mala suerte que Jeffrey Dahmer logró capturarlo y llevarlo otra vez a su casa. En ese momento sí que lo estranguló hasta la muerte.
Aunque lo de tratar de convertir a alguien en un zombie suene a ciencia ficción, en realidad es algo que, según varios investigadores, está ocurriendo en la realidad, en lugares como Haití. Por medio de determinados sistemas, se logra que una persona normal pueda convertirse en una especie de esclavo sin conciencia. Para saber algo más de este asunto vamos a contactar con un reportero que ha investigado a pie de calle todo lo relacionado con estas tradiciones dominicanas, metiéndose a veces en la boca del lobo. Se trata del investigador, escritor y corresponsal Juan José Revenga, autor de libros como Amanecer Zombie, Mundos Ocultos o En busca de las ciudades perdidas. Juanjo, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches y encantado de estar con vosotros.
Ante todo, hay que decir que los zombies de los que vamos a hablar no tienen nada que ver con los que podemos imaginar, por ejemplo, con los que vemos en series de televisión como The Walking Dead, ¿verdad?
Exactamente. Lo principal de todo esto es que el zombie existe, pero no el zombie de Oscar Romero o el Walking Dead, el zombie sanguinolento que anda buscando dónde morder y a quién comerse, pero el zombie, la privación de voluntad, existe al 100% y es el mayor castigo de la religión vudú.
¿Qué puede llevar a desear fabricar, en fin, entre comillas, a un zombie?
Hombre, esto tuvo es lo máximo que te pueden hacer de daño en una religión, en el vudú. Esto se explotó muchísimo en el tiempo de la colonia, sobre todo las colonias americanas, ya en República Dominicana, Haití. Era el convertir a gente en zombies, quitarles la voluntad y hacerles trabajar en plantaciones de azúcar, hacerles trabajar gratuitamente en plantaciones a alguien que jamás se iba a rebelar. Pero todo lleva un proceso, sobre todo, religioso. La religión y la fe es lo fundamental en el procedimiento de la zombificación.
Este proceso de zombificación parece que solo está al alcance de Bokor, una especie de brujo. ¿Qué es exactamente este personaje?
El Bokor es el brujo, el que maneja el mal, porque no olvidemos que el vudú es la religión más antigua del mundo. Son 7.000 años de religión. 7.000 años engañando a la gente es muy difícil, ¿no? O sea que algo tiene que haber de verdad en esto. y el que lo maneja, el que lleva los rituales, el que hace los trabajos de zombificación, es el Wokor, el brujo. Ese es el que tiene el poder y el conocimiento, porque al fin y al cabo todo también es conocimiento de los ingredientes que lleva el polvo, el famoso le pudre, el polvo zombi.
Correcto, porque ahora sí que llega la pregunta, es decir, ¿cómo se produce la zombificación? Es decir, porque creo que hay una explicación científica, ¿no?
Totalmente, totalmente, y algo que se ha investigado y se ha intentado conseguir esta fórmula para utilizarlo como anestésico, ¿no? O sea que fíjate si tiene poder. Estamos hablando que para conseguir esto, lo principal es el pez lobo, uno de los peces que tiene el veneno más potente del mundo. Y a partir de ahí, de la tetrodosina, que es lo que lleva, luego ponemos pues los alimentos mágicos de las ancas de rana, las alas de murciélago, todas estas cosas mágicas, pero solamente ese veneno es 100.000 veces más potente que la cocaína, por ejemplo. Ese veneno, solamente con pisarlo, es suficiente, si estás descalzo, para que te entre en el torrente sanguíneo.
¿Y qué ocurre? ¿Cuáles son los síntomas?
Cuando te entra en el torrente sanguíneo, tú te quedas pues con 3-4 pulsaciones por minuto. Prácticamente estás muerto, pero no estás muerto. Los médicos te hacen las pruebas para ver si respiras, si tienes pulso. Con 3-4 pulsaciones por minuto es imposible que te los encuentren. Y te declaran muerto. Te declaran muerto, te entierran y al cementerio va el Wokor. Que allí con los cantos milenarios te despierta, las friegas de ruda, consigues sacarle, volverle a la vida, pero el gran problema es que hemos estado sin riego en el cerebro. Eso es irrecuperable. Un segundo sin riego en el cerebro ya acaba contigo. Ya no vuelves a tener la mente funcionando.
Y por tanto, pierdes la voluntad, ¿no?
Eso es al final la zombificación. Tú estás vivo porque puedes moverte, pero como te ha faltado riego en el cerebro, pues no tienes voluntad, estás totalmente ido.
¿Y este proceso se puede revertir?
No, porque ya nos ha faltado el riego. En cuanto ha faltado el riego, esa parte del cerebro ha muerto y es irrecuperable al 100%.
¿Se siguen dando casos de zombificación en la actualidad o eso es una historia del pasado?
No, muchísimo, muchísimo. Cada vez, incluso te puedo decir, en Haití he visto gente de muchísimo poder, americanos, ejecutivos, que iban allí a hacer ceremonias de vudú para conseguir tener más poder en sus empresas y en sus negocios. Cada vez más el mundo civilizado, la globalización, nos está llevando a la vuelta, a dar la marcha atrás donde estaba el poder para conseguir las cosas. Y cada vez hay más gente que viaja a Haití solamente para eso.
Si quieres más información, bucea en los escritos de Juan José Revenga. Juanjo, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Todavía.
Cuando Jeffrey Dahmer fue detenido en enero de 1992, se inició un juicio absolutamente mediático. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas, ya que en Wisconsin no existe la pena de muerte. Y murió en la cárcel.
Murió en la cárcel, pero no de muerte natural. Parece que tuvo un encontronazo con otro preso y ambos comenzaron una pelea que los dejó a los dos bastante malheridos. Jeffrey había recibido tantos golpes en la cabeza con una barra de metal que murió de camino al hospital.
Tras su muerte, los doctores extrajeron su cerebro con la intención de estudiarlo. Querían saber qué perversiones se ocultaban dentro de la cabeza de aquel siniestro caníbal. El caníbal de Milwaukee.
Coppe y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Vámonos hasta Alemania. Aquella madrugada del 13 de mayo de 1913, la casa estaba en completo silencio. Sus ocupantes dormían tranquilos, sin ser conscientes de lo que iba a ocurrir. Mientras tanto, un ladrón se introducía a través de una ventana entreabierta. El desconocido comenzó a recorrer la casa buscando objetos de valor, pero su vista quedó clavada en la imagen de una niña tumbada sobre la cama. Con sigilo, se acercó a la chiquilla. Demostrando una gran agilidad, tapó su boca con una mano mientras con la otra la degollaba con el cuchillo que llevaba en el bolsillo. La pequeña Kristin, de 8 años, se desangró. El asesino, a su vez, se acercó al cuello abierto y bebió con auténtica agonía la sangre que manaba. Ese era el modus operandi de nuestro protagonista de esta crónica negra, Peter Kunter, conocido popularmente como el vampiro de Düsseldorf. Este criminal de nacionalidad alemana agredió, violó y asesinó a decenas de personas, principalmente mujeres y niñas, aunque solo pudieron demostrarse 13 homicidios. Una vez arrestado y juzgado, fue condenado a la guillotina el 2 de julio de 1931. Antes de que su cabeza fuera separada del cuerpo por el golpe de la afilada hoja, Peter Kunter confesó que se enfrentaba a ese momento con ilusión, ya que deseaba escuchar el torrente de su propia sangre al partirse en dos su cuello. Su cabeza, disecada, se custodia en la actualidad en el Museo Ripley's, en el estado norteamericano de Wisconsin. Fue el asesino y violador más brutal de la Alemania del siglo XX. Le apodaron el vampiro de Düsseldorf porque bebía la sangre de sus víctimas. Nació el 26 de mayo de 1883 en Colonia, y las crónicas de prensa hablan de una infancia espantosa. ¿Qué sabemos de los primeros años de Peter Kunter?
Fueron años horribles, con un padre que violaba a su esposa, que violaba a sus hijas, todo eso delante de Peter. Parece que aquello lo desequilibró de tal manera que él mismo abusó de su hermana siendo todavía un niño. Incluso atrapaba perros a los que torturaba para después practicar con ellos la zoofilia.
Su primer asesinato lo comete teniendo solo 9 años, ¿no?
Sí, aquello lo confesó siendo adulto, porque en su momento se pensó que había sido fruto de un accidente. Él estaba jugando con 2 amigos sobre una balsa en el Rin, uno de ellos cayó al agua y, como no sabía nadar, el otro se lanzó a ayudarle. Cuando ambos regresaban a la balsa, Peter les golpeó con el remo hasta que se ahogaron.
Su primer asesinato como adulto lo cometió en Düsseldorf el 13 de mayo de 1913. La historia parece extraída de una novela de terror y demuestra la falta de empatía y la enorme brutalidad de Peter. ¿Qué ocurrió aquella noche?
Peter entró en casa de una familia con intención de robar. El matrimonio estaba completamente dormido, así que el robo podría haber sido bastante rápido, yo diría que incluso cómodo. Pero al entrar en una de las habitaciones, encontró sobre una cama a Kristin, la hija del matrimonio de 8 años.
¿Qué pasó? ¿Qué hizo con ella?
Pues se acercó a la cama como una auténtica bestia, le tapó la boca con una mano y con la otra le cortó la garganta. Y ahora viene lo peor, Adolfo, porque se agachó para beber el caño de sangre que emanaba del cuello. Y aquello fue algo que le proporcionó un enorme placer físico.
Ese asesinato, lejos de hacerle, en fin, ahuyentarse, aumentó sus ganas de matar, ¿no?
Las aumenta. Desde aquel día mató a decenas de personas y además se caracterizaba por beber su sangre. A una mujer en plena calle le clavó unas tijeras en el cuello y se bebió el líquido que comenzó a salir a chorros. Poco después, a un mecánico lo cosió a puñaladas en el cuello y en la cara y también bebió de las heridas. Pero ya no solamente mataba y bebía sangre, también violó a chicas a las que después asesinó, y algunas de sus víctimas las enterraba, pero poco tiempo después sacaba los cadáveres que estaban ya putrefactos para practicar la necrofilia.
Peter Kunter fue detenido en mayo de 1930 y durante el juicio no mostró remordimiento por sus crímenes. ¿Qué sentencia decidió imponerle el juez?
Aunque Peter había matado a mucha gente, solo se pudieron probar 13 asesinatos. Aún así, la sentencia fue muerte por decapitación en la guillotina. Lo curioso es que, al conocer cuál sería su final, este hombre dijo que le hacía ilusión, porque así escucharía el torrente de su propia sangre correr por su cuello cuando le cortaran la cabeza. Aquella ejecución tuvo lugar el 2 de julio de 1931.
Al igual que en el caso de Jeffrey Dahmer, los científicos solicitaron el cerebro de Peter Kurten para estudiarlo, aunque su análisis no arrojó luz sobre por qué fue un personaje tan sanguinario. Hoy día, su cabeza disecada se expone en el Museo Ripley's, en Wisconsin.
COPE y Editorial Secotia presentan la segunda entrega de la colección Mi expediente favorito. Meribel, la niña asesina. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
El siguiente asesino sádico del que vamos a hablar ahora fue apodado la Bestia de los Andes. Él se movía como un depredador. Pedro Alonso López vigilaba y seguía a sus víctimas hasta encontrar el momento perfecto para abalanzarse sobre ellas. Todas eran niñas y a todas las golpeaba, las violaba y las estrangulaba. Más de 28 fosas se convirtieron en el lugar de reposo de sus víctimas. Pedro Alonso López, al que apodaron el monstruo de los Andes, tiene un historial aterrador. Asesinó a más de 300 niñas, convirtiéndose así en el mayor asesino en serie de todos los tiempos. Los historiadores aseguran que su infancia fue un infierno. Su madre era una mujer despiadada que se prostituía en su propia casa. Sufrió varias violaciones y abusos por parte de desconocidos y vivió en la calle unos años en los que pasó hambre y penalidades. A pesar de sus múltiples crímenes, el monstruo de los Andes fue condenado a solo 16 años de cárcel, la pena máxima en Ecuador. En 1999... salió en libertad y desde entonces nadie sabe cuál es su paradero. Unos creen que fue asesinado por los familiares de las víctimas. Otros aseguran que sigue vivo y que fue el asesino de una niña que apareció muerta en Colombia en el año 2002, un suceso que provocó que la Interpol pusiera en busca y captura al monstruo de los Andes.
Característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desequilibrado. Un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no?
Antes de salir de prisión, Pedro Alonso López dijo: algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Soy el hombre del siglo. Nadie podrá olvidarme. El último protagonista del expediente de esta noche, el de hombres sádicos, es conocido como la Bestia de los Andes. Su nombre, Pedro Alonso López. Nació en Colombia el 8 de octubre de 1948. Asesinó en los años 70 a más de 300 niñas en Colombia, en Ecuador y en Perú. José Manuel, aquí también encontramos una infancia traumática.
Fue una infancia difícil, viviendo a cargo de una madre prostituta que llevaba a sus clientes a casa, que mantenía sexo delante de él y que además lo castigaba de manera bastante cruel. La verdad es que Pedro Alonso quedó completamente traumatizado y siendo un niño cometió la aberración de violar y la víctima fue su propia hermana. En aquel momento su madre lo echó de casa.
fue entonces acogido en casa por un anciano. Pedro Alonso se fue con él y una vez en la vivienda, el hombre lo ató y lo violó durante varios días. Así fue creciendo Pedro Alonso López, entre abusos, violencia y delincuencia callejera. Ya adulto, ¿qué fue de él?
Primero pasó varias veces por la cárcel y después se marchó a Perú, donde podríamos decir que es cuando comienza su cacería de niñas. Dijeron los expertos que el odio hacia su madre hizo que odiara la figura femenina y que por eso elegía aquellas niñas para matarlas. Siempre seguía el mismo modus operandi. Cuando se tropezaba con alguna niña por un camino, la golpeaba y después la violaba. Pero es que luego la estrangulaba y la enterraba en fosas. En muchas fosas, porque se le iban quedando pequeñas. Fíjate, Adolfo, solo en el primer año de asesinatos mató a 100 niñas.
Después de matar a 300 niñas de diferentes países latinoamericanos, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, fue detenido cuando intentaba secuestrar a otra. Ocurrió a principios de 1980. Él confesó sus crímenes.
Al principio fue reacio, pero luego se soltó y dio detalles no solo de cómo las mataba, sino también de cómo disfrutaba con ello.
Esta noche queremos profundizar en algunos otros aspectos más personales e incluso sociológicos de la figura de Pedro Alonso López y de su triste recuerdo en Colombia. Por ello hemos contactado con el escritor y divulgador Esteban Cruz, autor de obras como 13 relatos infernales o Los monstruos en Colombia sí existen. Esteban, buenas noches.
Muy buenas noches a usted y todos los que nos escuchan sobre este tema tan oscuro y apasionante a la vez a veces.
¿Sigue vivo en Colombia el recuerdo de este personaje que sembró el terror en aquel país en la década de los 80?
En Colombia nosotros tenemos una historia criminal muy fuerte, muy larga, lo que ha provocado que crímenes como los del monstruo de los Andes, como es conocido Pedro Alonso López aquí en Bogotá y en casi todo el país, incluyendo Ecuador, Perú, se hayan borrado, se hayan olvidado en gran parte. Yo creo que incluso la imagen de Pedro Alonso López últimamente ha renacido a través de las investigaciones y de programas como este que se escucha en Málaga y en España.
Como luego veremos, el monstruo de los Andes fue puesto en libertad en el año 1999. Desde entonces no se sabe su paradero. ¿Hay miedo entre los colombianos? ¿Se piensa que puede volver a matar o su recuerdo está completamente olvidado?
Es algo bastante interesante. Pedro Alonso López salió de la cárcel entre el 97 y el 98. En el 99 tenemos el último registro. Salió de la cárcel porque, a pesar de que había sido encontrado culpable de matar a 300 niñas, en ese momento un médico, porque no lo juzgaron penalmente como un preso, sino lo juzgaron como un loco, como un demente, estaba en un psiquiátrico, dijo que se había curado. Y salió. A partir de ese momento, en muchas poblaciones de Colombia, donde era conocido, sobre todo la zona del Tolima, entraron en pánico. Y este es un dato impresionante. Durante las siguientes semanas aparecieron nuevamente niñas muertas, niñas asesinadas, con la misma mecánica criminal de Pedro Alonso López, lo que hizo que la Interpol emitiera una circular roja internacional buscando su captura.
¿De qué manera vivieron los colombianos y en especial los familiares de las víctimas la puesta en libertad de Pedro Alonso López?
Es que en Colombia, como en todos los países del mundo, pero con más intensidad en nuestros países latinoamericanos, tenemos el problema de que hay una injusticia social, una gran diferencia entre pobres y ricos, entre poderosos y desposeídos, y la mayoría de las víctimas eran niñas pobres. Eran niñas humildes. Por eso, estas personas, sus familiares, si bien se quejaron, no tuvo mayor repercusión, porque eran personas campesinas, eran personas que trabajaban en plazas de mercado, donde fue capturado, por ejemplo, en Ecuador. Entonces, realmente los medios de comunicación no le han puesto mucha atención al tema y hoy todavía no sabemos si está vivo o está muerto.
Uh-huh. Esteban, Pedro Alonso López y otro famoso asesino, Daniel Camargo, del que ya nos ocupamos en su día, coincidieron en fechas y en países. ¿Sabes si se llegaron a conocer en persona o se pudieron atribuir a Pedro crímenes de Daniel o viceversa?
No, realmente ellos dos estuvieron incluso en Ecuador capturados al mismo tiempo, pero no, ellos no tuvieron conexión entre ellos. Lo que sí pasó, que esto es impresionante, es que hay un asesino en masa, ¿no? Un asesino en serie en Colombia muy famoso que se llama Campo Elías Delgado El Poceto. Campo Elías Delgado un día tomó un revólver y mató a 33 personas, incluyendo a su madre, a la que apuñaló y incineró en su propio apartamento, y él trabajaba como profesor de inglés y estudiaba literatura en la Universidad Javeriana, que es de los jesuitas en Bogotá, y mató a sus estudiantes, y después fue a uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad, donde acabó con casi todos, y ahí murió, por ejemplo, el principal investigador de Pedro Alonso López, que se llamaba Guillermo Gómez Remolina, que escribió un libro que se llama El Estrangulador de los Andes y que en parte descubrió todos los crímenes de Pedro Alonso. El asesino fue el primer asesino en masa colombiano, se conoce como El Poceto, y entonces mató al principal investigador de Pedro Alonso López. Y ahí no paran las cosas. Pedro Alonso López, que no sabía que eso había pasado ni que él era su principal investigador, ese día estaba viendo televisión y él narró que se emocionó muchísimo, se puso a saltar encima de una cama porque estaba feliz de que mataran más gente en un restaurante en Bogotá.
Decíamos que el monstruo de los Andes fue puesto en libertad en el año 1999, desde entonces no se sabe nada de su paradero. ¿Qué opinas sobre la tesis de que a este individuo, al monstruo de los Andes, pudo haber sido asesinado por los familiares de las niñas asesinadas?
Es muy probable, altamente probable. Ante la injusticia, la gente toma la justicia con sus manos. Y en este país, en muchos países de América Latina, incluyendo incluso países como Brasil o México, suele que suceda esto. Pero aquí hay unos datos que tenemos que tener en cuenta. En 1999, Pedro Alonso López fue como ciudadano, se presentó a una oficina de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que emite aquí en Colombia las cédulas de ciudadanía, que serían los documentos nacionales de identidad, los DNI, y fue a pedir su nuevo DNI o su nueva cédula. Pues en lugar de capturarlo, esto es increíble, le tomaron foto, le tomaron las huellas y se la entregaron, le entregaron su nuevo DNI. Es el último registro que tenemos de Pedro Alonso López con vida. Sabemos después que fue donde su mamá, que ya murió, y entró a comienzos de los años 2000 a la casa y se llevó y se robó prácticamente un montón de cosas de la casa de su mamá, que era una anciana, casi la golpea y se fue. No tenemos más rasgos. Después aparecen, esto es muy importante, después aparecen en el 2013, 2012, niñas asesinadas, que todavía no se ha encontrado el culpable, en la zona en la que él habitualmente estaba, que es en el Tolima.
Esteban Cruz, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
No, a usted, que esté muy bien.
La condena contra Pedro Alonso López, José Manuel, fue una condena como de chiste, ¿no?
Bueno, y de chiste malo, porque como fue detenido en Ecuador y allí la pena máxima es de 16 años, pero hagas lo que hagas, fue condenado a ese número de años, a 16, después de matar, como hemos dicho, a más de 300 niñas. De hecho, en el año 1999 obtuvo la libertad condicional.
A Pedro Alonso López se le perdió la pista. Hay quien dice que vivió escondido el resto de su vida. Y quien piensa que los familiares de las víctimas lo asesinaron. Pero sus pasos tras quedar en libertad son todo un misterio. Un misterio como el de la mentalidad perversa y sádica de todos los protagonistas que han desfilado por el especial de La Crónica Negra de esta noche. Un especial con los perfiles de los asesinos en serie más siniestros de la historia. José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Y como siempre, este audio puedes encontrarlo en la página web de cope.es y naturalmente en la aplicación también de COPE.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano no vas a ir a la playa. No vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER. Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía.
John Wayne, el payaso asesino. Y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y después de la crónica negra, hemos achicado la pantalla. Dejamos el cine en gran pantalla para ir al cine en la pequeña pantalla. Las series de televisión que cada día nos ocupan más. Por cierto, ¿recuerdas que la semana pasada repasábamos algunos de los estrenos más potentes de la temporada? Por ejemplo, Legión o Twin Peaks, con independencia del éxito mayor o menor de cada uno. Pero hay tantas series nuevas que esta noche vamos a seguir repasando cuáles han sido las mejores series debutantes de la temporada. Para ello, como cada semana y como cada mes de agosto, me junto con Alberto Naún García, que es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra y muy conocido por su blog Diamantes en Serie. Querido Alberto, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo? Un placer siempre estar aquí.
Fenomenal, con un poquito de calor aquí en el sur está apretando, claro, es claro. Propio de la fecha, ¿no?
Sí.
Oye, decíamos la semana pasada que la cantidad de series nuevas que se estrenan cada año es prácticamente inabarcable. Vamos a seguir, si te parece, hoy nuestro repaso con una de las grandes sorpresas de la temporada, una serie que se titula Stranger Things. ¿En qué plataforma se ha podido ver esta serie?
Esta serie, la primera temporada, que ya es justo del verano pasado, pero todavía forma parte de la temporada televisiva en la que estamos inmersos, la emitió Netflix, que sabéis que lo que hace es emitir todos los episodios, en este caso 8 de una tacada, y la segunda temporada llegará dentro de un par de meses, en octubre, también a la misma plataforma.
O sea que los que somos usuarios de Netflix tenemos capacidad de rescatarla, ¿no?
Sí. Lo bueno que tiene Netflix es que una vez que emite una serie propia, la tienes ahí para siempre. Las externas que compra, pues dependen de los acuerdos que haga, pero las suyas son suyas para siempre.
Bueno, vamos a entrar en materia.
¿Creéis que es una coincidencia que estuviera en el mismo sitio donde desapareció Will?
Te juro que aquí está pasando algo.
¿Qué es esto?
¿Sabe lo de Will?
¿Existe la posibilidad de que puedas localizarle?
Sí.
¡Nancy!
¡Vamos, vamos!
¿Y si todo este tiempo he estado buscando a Will, pero andaba detrás de otro crío?
¡Qué potente! Por cierto que, leyendo documentación de la serie, esta serie da la impresión de que pilló a todo el mundo un poco con el pie cambiado y que fue un auténtico fenómeno, tanto de crítica como de público. Es decir, lo que se puede considerar un exitazo.
Sí, totalmente. Pilló al público con el pie cambiado precisamente porque es una historia que no cuenta con grandes reclamos de actores. Quizás lo más conocido sea Winona Ryder, que es una actriz que, digamos, se le pasó su tiempo ya en los 90. Y la temática, que al final es una historia de adolescentes que mezcla la aventura, la ciencia ficción, el terror, y lo hace de forma muy sabia, fue un éxito inesperado porque generó un fandom, un, digamos, interés en todo el público, que al final, ¿no?, se viraliza rápidamente por las redes sociales, y la verdad es que fue una de las series de la temporada precisamente por esa fuerza. Al final la trama es muy breve, es un grupo de chavales en una pequeña ciudad americana de los años 80, que eso es importante, de estos, ¿no?, frikis que están obsesionados con la Guerra de las Galaxias, con los juegos de rol, que ven cómo de repente uno de los chicos del grupo desaparece misteriosamente.
Oye, Alberto, la clave del éxito de esta serie puede estar en que se gana, por una parte, al público joven, pero también a esos cuarentones que vivieron su infancia en los años 80. Es decir, de nuevo, los 80 casi te garantizan el éxito.
Sí, sí, sí. Yo creo que ahí está parte del gigantesco éxito. En primer lugar, es una historia de aventuras, de misterio, que es muy efectiva, que tiene una peripecia narrativa muy entretenida. Uno entra en el primer capítulo y prácticamente se tiene que beber los otros siete, pues por la ansiedad narrativa que se genera. Pero al mismo tiempo también es una especie de viaje al pasado, pues para la gente de mi generación, que todavía no tengo 40, sino 38, pero bueno, soy un hijo...
No te preocupes, pasará con el tiempo. Sí. Pasará.
Soy un hijo de la cultura pop de los 80, eso que implica pues desde las linternas, las bicis, los juegos de mesa. Y la serie lo que hace muy bien es mezclar en una coctelera artística pues los Goonies, con ese aroma de aventura infantil, el E.T. de Steven Spielberg, y sobre todo también revolotea por la trama y por el aroma estético todas las novelas de terror de Stephen King, incluso el cine y las adaptaciones que la gran pantalla hizo de sus textos.
Caramba, aquellos a los que nos encanta picotear en décadas anteriores, desde el punto de vista cultural, incluso de lectura, anteriores y posteriores, es que es un cóctel de éxito garantizado. Los Goonies, E.T., Stephen King, es decir, da la impresión de que con esos ingredientes sale un guiso fantástico. Por cierto, hay una película clásica, y paso a otra serie, una película clásica que en España se tituló ¿Qué fue de Baby Jane? La siguiente serie tiene mucho que ver con eso y con la memoria cinematográfica. Uh-huh. Hablamos de la serie Feud.
¿Estás enamorada de alguien?
Estaba viendo la película.
Entonces eres una idiota.
Ya te he dicho que no quiero que me trates así.
Para interpretar a las dos hermanas y actrices en decadencia, Aldrich apostó fuerte. Eligió a Bette Davis y Joan Crawford, juntas en una película por primera y última vez.
Bien, el tráiler explica parte de la trama. En primer lugar, ¿en qué plataforma se puede ver esta serie?
El Feud, originariamente en Estados Unidos, es una serie de la FX, que es un canal de cable, pero aquí en España la podemos ver en la plataforma de HBO, que junto con Netflix, Amazon, son las plataformas, digamos, extranjeras más potentes, porque luego la patria, que es Movistar, que también emite muchísimo contenido, tiene fuerza. Por tanto, Feud la tenemos con HBO.
Correcto. Dicho esto, resúmenos de qué va la sinopsis de esta serie.
Bueno, Feud es una serie que nos narra una rivalidad legendaria. De hecho, el fragmento que hemos escuchado, que creo que provenía del canal TCM, nos trae, digamos, parte del diálogo de la película original, como citabas antes, que fue de Baby Jane, en la que Bette Davis y Joan Crawford, era una película, digamos, muy intensa, muy mítica, dirigida por Robert Aldrich en 1962, una película sórdida, de juguetes rotos, de estrellas que ya han dejado de alumbrar en el firmamento de Hollywood, y lo que nos cuenta la serie Feud es precisamente todo lo que rodea al rodaje de esa película, todo lo que rodea las vidas de estas dos estrellas. Y claro, lo interesante de todo esto es que las actrices de la propia película se llevaban muy mal entre ellas, y de ahí es de donde saca energía dramática la serie, que es una serie muy metacinematográfica, es decir, cine dentro del cine.
Estarás de acuerdo conmigo que parte de la clave de la serie era la elección de las dos actrices que asumirían el papel de las dos divas, ¿no?
Sí, sí, sí. Jessica Lange y Susan Sarandon, que son dos actrices de peso. Jessica Lange sí que lleva más tiempo trabajando para la pequeña pantalla, que ya hemos hablado otras veces aquí, ¿no? Ese círculo vicioso que se ha generado en torno a la televisión hace que el talento llame a más talento. Por tanto, cada vez hay más actores, directores y guionistas muy populares en el cine que trabajan para televisión. Pues yo que sé, desde el Martin Scorsese, que el año pasado se lanzó a producir y a dirigir la fallida, en este caso, Vinyl, hasta un Matthew McConaughey para True Detective, incluso Robert De Niro recientemente. Bueno, pues Jessica Lange sí que lleva más tiempo haciendo cosas para televisión, y Susan Sarandon, que es una de las grandes damas de los últimos 20, 25 años del cine, tuvo un pequeño papel en una serie que se llamó Rescue Me, pero esta vez sí que está realizando una de las actuaciones de su vida, y de hecho el mes que viene, en septiembre, cuando empiece la temporada de premios para los Emmy y más adelante para los Globos de Oro, sí o sí va a estar nominada, junto con las de Big Little Lies, que si os acordáis la semana pasada citábamos a Reese Witherspoon y Nicole Kidman. Es decir, hay mucha fuerza actoral que está llegando a la pequeña pantalla, hasta el punto de que incluso Catherine Zeta-Jones se ha dado un garbeo por la serie de Feud.
Qué guapa es. Por cierto, hablando de otra serie y de grandes también, también del cine. Ed Harris y Anthony Hopkins, me encantan los dos. Uh-huh. Es una serie que se titula Westworld. Vamos a la plataforma. ¿Dónde la podemos ver?
También ha sido una de las grandes apuestas de HBO Estados Unidos y, por tanto, también aquí la está emitiendo HBO España.
Vamos a ello.
¿Sabes dónde estás?
En un sueño.
En mi sueño. Diseñamos cada palmo de este lugar. No es un parque temático, sino todo un mundo. Tú y cuantos conoces fuisteis construidos para satisfacer los deseos de los que visitan vuestro mundo. No olvide que no son reales. Lo que hacemos usted y yo es muy complicado.
Qué bueno, qué bien suena. Hablábamos antes de la peli que fue de Baby James, dirigida por Robert Aldrich en el año 62. Esta serie también parte de una película antigua, ¿verdad?
Sí, en este caso es una película muy poco conocida que se llamó en España Almas de Metal. La verdad es que no recuerdo si el título en Estados Unidos era Westworld o cuál era el título. Pero bueno, aquí Almas de Metal, que quizás los más cinéfilos puedan recordarla porque aparecía Jules Briner precisamente haciendo de una especie de robot vaquero. ¿Qué es lo que nos cuenta la serie Westworld? Imaginaos un parque temático donde los visitantes a ese parque temático se insertan en un mundo repleto de robots con apariencia humana. ¿Y dónde se ubica esa experiencia? En el viejo este. Y claro, ahí los visitantes, los que pagan su entrada para meterse en ese mundo, pueden hacer de todo, desde jugar al póker hasta robar bancos o hasta irse a un burdel. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí entroncamos con un clásico de la ciencia ficción, pues que los robots empiezan a sentir emociones para las que no estaban programados. Y claro, parte de ese sentir emociones en muchas ocasiones conlleva la revolución o la rebelión contra sus creadores.
Estas mezclas de oeste, futuro, robots, marcianos, suele ser una apuesta normalmente muy arriesgada. ¿Qué tal ha funcionado?
La primera temporada ha funcionado bien, pero quizás no tanto como se esperaba. De hecho, es una serie que ha tenido un periplo de producción curioso porque ya estaba terminada hace 2 años y nunca terminaba de estrenarse. La serie conjuga dos elementos que son muy importantes para los fans, ¿no? Para, digamos, ese tipo de espectador muy comprometido con la serie. Por un lado, tiene una mitología muy potente, pues, ¿a qué nos referimos? Pues a un mundo narrativo lleno de misterios, de leyendas, de reglas propias de funcionamiento. Y luego hay un misterio que hay que resolver. Entonces, claro, esos dos elementos espolean mucho al espectador fan, al muy comprometido. Pero no ha terminado de cuajar tanto con ese espectador más ocasional que dice, bueno, voy a ver qué tal esta serie. Claro, ahí es donde, digamos, el apil de tener a actores tan potentes como Ed Harris o Anthony Hopkins ha hecho que haya espectadores que probablemente no estén tan interpelados por la premisa, que sí se hayan acercado a la serie. ¿Cuál es el problema que tiene también una serie como Westworld, que en este caso ya estamos hablando de problemas de cara a la segunda temporada? El tema del misterio. Claro, en esta época televisiva, con las redes sociales, con tanta gente hablando y escribiendo sobre series, resulta literalmente imposible que los enigmas de una serie no los haya resuelto algún espectador o algunos miles de espectadores antes del final. Y eso es un poco lo que le ha ocurrido a Westworld, ¿no? Había ahí varias identidades secretas que ya en el capítulo 7 todo el mundo sabía cómo se iba a resolver. Wow. Aún así, bueno, la serie creo que resulta interesante con ese punto metafísico que siempre insufla la buena ciencia ficción, y hay que ver qué tal recoge el guante en la segunda temporada.
Vamos a por la siguiente, El cuento de la criada. Distopía ya sabemos por Jerónimo José Martín que es futuro chungo. Permíteme el corte breve en inglés, merece la pena.
I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either.
Qué bonito suena el inglés cuando se dice bonito, ¿verdad?
Sí, sí.
¿De qué va esta serie, El cuento de la criada?
Sí, El cuento de la criada, que muchos a lo mejor fans la pueden conocer por The Handmaid's Tale, que de hecho la emite también HBO. Volvemos a una serie que aquí la emite la plataforma HBO, aunque en Estados Unidos es de otra plataforma. La serie va, como decías, no me gusta mucho lo de el futuro chungo para hablar de la distopía. Nos encontramos en un Estados Unidos contemporáneo donde ha habido una especie de revolución religiosa y las mujeres pues han sido confinadas confinadas a funciones meramente reproductivas, es decir, son elementos para la maternidad y da igual quién sea el padre, son como si fuera una especie de factoría para crear hijos. ¿Qué es lo que hace el relato a partir de ahí? Pues nos cuenta una historia de una de esas mujeres, que además ha perdido el nombre porque se llama Offred o Defred, es decir, de Fred no sé cuánto, que es el dueño de esa mujer. ¿Qué es lo que nos narra? Pues los intentos por sobrevivir, por adecuarse a esa nueva situación opresiva y emocionalmente insostenible, y también en parte la lucha por efectivamente rebelarse contra ese estado de las cosas totalitario.
He leído que la crítica norteamericana ha alabado mucho la potencia de la narración. Ahora apelo al profesor Alberto. ¿Narración es igual a guión?
Narración es igual a guión, sí, pero digamos que el elemento narrativo es la puesta en escena de ese guión. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay guiones muy buenos que a lo mejor al traducirlos a imágenes pierden ritmo, pierden capacidad estética, pierden sutilidad narrativa, con lo cual yo no lo haría realmente equivalente, pero sí que un buen guión es sin duda alguna la base para una narración potente y eficaz.
Correcto, también dice la crítica norteamericana que ha sido una serie muy oportuna. ¿Qué quiere decir todo esto?
Yo ahí es donde discrepo un poco. A mí me parece una serie un poco... La crítica estadounidense se refiere al hablar de oportunidad, como es una serie que lo que nos muestra es un mundo donde las mujeres están siendo absolutamente marginadas y totalmente aprovechadas. Es una serie, digamos, la crítica ha intentado hacer una equivalencia muy forzada, a mi modo de ver, entre la era Trump y lo que nos cuenta esta distopía. Obviamente eso tiene que ver a veces con ese histerismo de la crítica cultural, en muchas ocasiones desde la izquierda, que coge un trabajo de ficción y se pilla los dedos intentando hacer ver, bueno, esto es lo que nos espera si Trump sigue en el poder, en fin. Al final todas esas exageraciones creo que están fuera de lugar, y de hecho es lo que a mí menos me gusta de la serie, esa especie de maniqueísmo ideológico que, cómo no, plantea como el pilar del totalitarismo una revolución religiosa cristiana. Cuando yo muchas veces digo, hombre, a lo mejor sería más cercano proponer un tipo de revolución religiosa más tipo teocracia musulmana antes que unas religiones que están mucho más democratizadas que cualquier otra. Pero bueno, ahí la corrección política es zurrarle al, en este caso, al cristianismo, ojo, no al catolicismo, porque de hecho en las primeras episodios hay un cura católico ahorcado, ¿no?, entre las víctimas. Pero bueno, yo creo que ahí digamos que la crítica se ha pasado de frenada en sus lecturas ideológicas, precisamente por intentar forzar la agenda contra el presidente Trump.
Correcto. Bueno, pues de mujeres marginadas en este El cuento de la criada a mujeres que son protagonistas absolutas. Me refiero, vamos con la última serie ya, The Good Fight.
Congratulations, Diane.
A veces, cuando crees que ha llegado el momento de decir adiós,
my retirement money. It's all gone. Fuck.
Es cuando realmente empieza todo. Vuelve Diane Lockhart.
I'm taking my clients out the door with me.
Más ambiciosa, más vengativa y más fuerte que nunca.
Eventually everyone reveals himself.
Regresa la implacable abogada en el esperado spin-off de una serie que hizo historia. The Good Fight.
Venga, que ya nos vamos convirtiendo en expertos. Spin-off, ya sabemos, personajes de otra serie que lideran, que protagonizan una nueva serie. Sería el caso de The Good Fight, ¿verdad?
Sí, sí, en este caso es esa costilla, como la hemos definido también otras veces, de una serie que es muy importante, de la que hablábamos el año pasado aquí, que terminaba sus 7 temporadas, que era The Good Wife, una serie que nos servía mucho, como decíamos, hablábamos tú y yo, para entender toda una década, porque era una serie que, con la excusa de un drama legal, hablaba de muchas de las guerras culturales, de las cuestiones políticas, sociales que están en el ambiente. Pues de ahí nace uno de los personajes más emblemáticos, que era Diane Lockhart, la, digamos, jefa del bufete de The Good Wife, que ahora artísticamente se ha independizado para crear su propia serie, que es esta The Good Fight, donde volvemos a tener un drama judicial, donde nos implica también en los dilemas emocionales de los personajes. Es una serie potente, interesante, de las que da que pensar y que, bueno, sabe hacer que el espectador ponga en juego su inteligencia, que no es poco.
Entiendo que es HBO, por lo que he oído en la promo, ¿no?
Y no, aquí en España la emite Movistar, correcto, en concreto en uno de sus canales de Fox, que era también, digamos, la que emitía The Good Wife. Entonces ahí buscan también cierta continuidad con el espectador y con el público que ya había estado acostumbrado a esa serie, porque al final el target, es decir, el público objetivo al que se dirige esta serie es literalmente el mismo.
Las aventuras de unos niños ochenteros en Stranger Things, las peleas de dos viejas damas de Hollywood en Feud, un parque temático de lo más realista o surrealista en Westworld, un futuro opresivo en El cuento de la criada y un drama de abogadas en The Good Fight. Esas han sido las series de las que hemos hablado hoy. La semana que viene, series europeas y comedias. Alberto, nos encontramos. Un abrazo fuerte.
Un saludo, buenas noches.
Vamos al boletín y luego seguimos. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Man is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing, and Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. In their platform soul, they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Thank you.
the Sultans. We are the Sultans.